Sarrakaure gazata aruskik tapkaiani.
Kauzain inchis manta rimarizu.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
De la mañana con 32 minutos, amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Un saludo especial a todos nuestros oyentes en toda la región de Puno, en la macrorregión sur de nuestro país, y a todos quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org, y también a quienes nos escuchan a través de las redes sociales Pachamama Radio y también en IDECA Perú. Lida Marisol, buenos días.
¿Cómo estás, Julio César? ¿Y cómo están la audiencia de Radio Pachamama? Y efectivamente vamos a enviar un saludo también a la provincia de Azángaro. Hoy, 22 de agosto, viene cumpliendo 432 aniversario de la Fundación Española Tierra Prócer, cuna de la Revolución Emancipadora de Pedro Vilcapaz. Un saludo a todos los azangarinos, están de aniversario, Julio.
Así es, entonces seguramente por esta fecha importante se están desarrollando varias actividades culturales, ¿no?
Y bueno, un saludo también a las autoridades, a la nueva generación que también surge, a los nuevos azangarinos, bueno, seguir cultivando por esta tierra hermosa que es Azángaro.
Por otro lado, en el distrito de Pisacoma, el día de hoy se desarrolla el segundo encuentro distrital Gestión Comunitaria y Pública del Agua, esto en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Pisacoma a partir de las 9:30 de la mañana. Entonces ya debe estar empezando esta importante actividad allá en el distrito de Pisacoma, valga la redundancia, y en breves minutos nosotros seguramente vamos a estar comunicados con nuestros amigos para que nos informen cómo se encuentra o cómo se está desarrollando esta actividad.
El tema de hoy, Julio, el tema de hoy es implicancias de la titulación de tierras en las comunidades, y más adelante también tenemos entrevistados para conversar sobre este tema.
Así es, el tema de la titulación de tierras es bastante complejo, bastante amplio. Implicancias de la titulación de tierras puede significar
consecuencias,
los impactos. Eso puede ser, digamos, todo el resultado de todo este proceso de titulación de tierras que se ha venido desarrollando de manera, digamos, intensiva desde los años 90 hasta la actualidad en nuestro país. Puede significar, digamos, una parte, ¿no?, de este tema. Seguramente el día de hoy quizás más vamos a trabajar el tema de una especie de introducción al tema, ¿no? Más adelante vamos a tener más espacio, más programas para trabajar este tema, que es, como vuelvo a repetir, un tema amplio, amplio, amplio. Hay que detallar varias cosas, ¿no?
Varias cosas como la reforma agraria y las implicancias que tiene también las exigencias del mercado, ¿no?
Así es.
Y el otro que es la titulación individual que se está promoviendo,
al parecer, en los últimos años.
Pero también está, como nos estamos comunicando colectivamente como comunidad, ¿no?
Así es, así es. Entonces eso es importante. Por último, quiero anunciar una actividad importante que se desarrolla en la Ciudad Imperial del Cusco. Esto con el objetivo de promover la lectura del 24 de agosto, el viernes específicamente, al 2 de septiembre se está desarrollando la quinta feria del libro Cusco 2018. Entonces todos los amantes de la lectura, personas que quieren acceder a las editoriales que están presentes en esta importante actividad, puedan estar participando del 24 al 1 de septiembre. Muy bien, ahora sí, nos vamos al resumen semanal de noticias y ya retornamos para conversar sobre los impactos de la titulación de tierras en las comunidades.
Rechazan petrolera.
Representantes de los pueblos Achuar y Huampis de la selva norte del Perú acordaron estrategias contra la actividad petrolera en sus territorios.
La decisión fue tomada frente a los problemas de la explotación petrolera en el lote 64 en el territorio Achuar y el posible transporte de hidrocarburo por ríos del territorio Huampis.
Como se recuerda, la empresa Geopark, socia de Petroperú, está a la espera de que el Estado apruebe el estudio de impacto ambiental para iniciar sus operaciones a fines de este año en el lote 64.
Mientras tanto, los Achuar y Huampis denuncian que una comisión de supuestos representantes estaría dialogando con la empresa y el Estado proponiendo acuerdos a favor de la actividad petrolera.
Paro en Atalaya.
Los pueblos indígenas de la provincia de Atalaya, en Ucayali, acatan un paro indefinido desde el 15 de agosto para que el gobierno atienda sus demandas.
Entre las peticiones, exigen la titulación y ampliación territorial de más de 50 comunidades ante la invasión de colonos, amparados por el tráfico de tierras y la corrupción. Asimismo, piden que las empresas de hidrocarburos de la zona compensen a las comunidades por las afectaciones generadas por sus operaciones.
Igualmente demandan atención para los indígenas del pueblo Nahua, de la comunidad de Serjali, afectados por mercurio, y que se investigue la procedencia de dicho metal pesado.
Premier viajará a Atalaya.
Ante el paro que actualmente se acata en Atalaya, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, sostendrá un diálogo directo con pueblos indígenas de esta provincia amazónica.
Este lunes 20, Villanueva enviará una carta firmada en la que fijará una fecha para visitar el centro de la protesta y reunirse con las organizaciones indígenas para instalar una mesa de trabajo permanente y resolutiva.
La mesa buscará atender los problemas de educación, salud, titulación de tierras, seguridad territorial y otros planteados por los pueblos indígenas atayalinos.
AIDESEP en Atalaya.
Estamos presentes a nombre de AIDESEP, que representa a 1.809 comunidades articuladas en 109 federaciones y 9 organizaciones regionales, para solidarizarnos y respaldarlos en esta lucha justa del pueblo de Atalaya.
Así lo sostuvo Lizardo Cauper Peso, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, quien arribó la mañana del 18 de agosto al lugar de los hechos.
Así, el líder amazónico se une a la movilización en respaldo de las demandas de esta población, quienes han paralizado sus actividades desde el 15 de agosto.
Estamos presentes para decirles que nuestra institución está con ustedes hasta que sean escuchados y se solucionen sus problemas, agregó el dirigente indígena del pueblo Shipibo.
Se necesita el apoyo de todos, por lo cual ya pusimos de conocimiento de esta situación a organizaciones internacionales como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, y así lograr que todos los pueblos amazónicos se solidaricen con esta lucha, declaró desde Atalaya.
Acoso judicial.
La Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, rechazó la injusta persecución arbitraria en contra de César Estrada Chuquilín, comunicador indígena y rondero cajamarquino.
Los comunicadores exigieron que la Corte Superior de Cajamarca deje de postergar la revisión de la causa de habeas corpus interpuesta a favor de Estrada Chuquilín.
Como se recuerda, el comunicador fue condenado a 10 años de prisión preventiva y a pagar una reparación civil por el juzgado supraprovincial en 2017.
Estrada además viene sufriendo ataques que afectan su vida y su derecho a la libertad, presuntamente por su oposición al proyecto minero Conga de la empresa minera Yanacocha.
Amenaza de muerte.
Elita Yopla, esposa del perseguido comunicador indígena César Estrada Chuquilín, fue amenazada de muerte a través de mensajes de texto enviados por desconocidos.
Tus días están contados, se lee en uno de los mensajes intimidatorios, mientras que en otro hacen referencia a Estrada Chuquilín con expresiones soeces.
El hecho fue denunciado de inmediato ante la División de Investigación Criminal de Pincri en Cajamarca. Asimismo, Yopla invocó a las autoridades a una mayor investigación, puesto que en 2015 fue víctima de un intento de asesinato e indicó que ella y su familia son frecuentemente víctimas de estas agresiones.
Convención de Médicos Tradicionales.
Con la concurrencia de médicos tradicionales de la familia etnolingüística Pano, se inició el sábado 18 de agosto la primera convención de médicos tradicionales Shipibo Conibo Setebo en la Universidad Intercultural de la Amazonía UNIA en Ucayali.
Este es un evento histórico para los pueblos amazónicos que buscan el respeto a las prácticas de su riquísima medicina tradicional, señaló al respecto Ronald Suárez Mainas, presidente del Consejo Shipibo Conibo Setebo, Coshicox, entidad organizadora del evento.
Durante 2 días, los curanderos y curanderas dialogarán sobre la mejor manera de seguir aportando a la salud de sus pueblos y también sobre los criterios para colaborar con proyectos de investigación.
Deforestación.
El economista Hugo Cavieses denunció que los programas de cultivos alternativos causan mayor deforestación que el cultivo de hoja de coca que pretenden reemplazar.
Así lo indicó en la presentación del libro Deforestación en tiempos de cambio climático, texto del cual es autor junto a renombrados especialistas.
Cavieses consideró que la coca no es la principal causa de deforestación en las regiones andino-amazónicas y que dicho problema se origina en diversas actividades ilícitas.
Por su parte, el representante de la organización indígena AIDESEP, Waldir Azaña, cuestionó los programas del Estado porque afectan los bosques y no tienen una visión desde los pueblos, afirmó.
Modelo monocultural.
El modelo estatal es monocultural y no responde a las demandas pluriculturales del país.
Así lo manifestó el abogado y miembro del Instituto IDEPUP, Gustavo Zambrano, durante las 6th jornadas de comunicación y democracia realizadas en Lima.
El abogado además pidió a los profesionales indígenas que se involucren en los espacios públicos, como los ministerios, para lograr un cambio desde adentro.
Cuestionan proyecto Hidrovía.
Los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil exigieron al Estado cumplir con los acuerdos de la consulta previa realizada para el proyecto Hidrovía Amazónica.
Dicho proyecto, que comprende los ríos Huallaga, Amazonas, Marañón y Ucayali, afectarían a unos 60.000 indígenas.
Ante la prensa, los opositores al proyecto afirmaron que este perjudicaría el tránsito de las embarcaciones nativas, así como el normal desarrollo de los peces, que son la base de la alimentación y economía nativa.
Cuatro cuencas.
Federaciones indígenas amazónicas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigres y Marañón exigen al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, asumir los acuerdos establecidos en marzo último.
Tales compromisos tenían como fin coordinar e implementar acciones ante los impactos socioambientales en el lote 192 y el lote 8.
Aunque ya se acordó una reunión para el 23 y 24 de agosto, funcionarios del gobierno estarían sugiriendo nuevos cambios en las coordinaciones ya establecidas. Frente a ello, las federaciones consideran que un nuevo cambio de fecha sería un pésimo mensaje a las comunidades.
Comunicadores indígenas.
La Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, se pronunció a favor de fortalecer la unidad entre sus miembros y luchar juntos por el derecho a la comunicación.
En una asamblea donde renovó su consejo directivo, RedCIP también rechazó el asesinato del sacerdote jesuita Carlos Ruidávez Montes, ocurrido en Amazonas.
Asimismo, se pronunció por la injusta condena y persecución arbitraria contra el comunicador César Estrada y por el hostigamiento policial contra el educador Mario Tabra, opositor al proyecto minero Río Blanco.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
.46 Volviendo al espacio Hablemos de Nuestro Mundo, ya nos encontramos en la mesa de conducción con el especialista Rubén Calizaya Ceballos, abogado de profesión, y con él vamos a conversar pues sobre las implicancias de la titulación de tierras en las comunidades. ¿Qué está pasando hoy en día con la titulación? ¿Cómo está haciendo la intervención del mismo Estado en estas tierras? ¿Y qué es lo que busca? ¿Cómo está?
Y buenos días, y estamos llegando siempre para absorber las interrogantes pertinentes, ¿no?, de este tema muy complejo, emblemático. Incluso hay un gran compendio, ¿no?, de normas relativas al respecto, ¿no? Entonces estamos para absorber.
Sí, justamente comentábamos previamente de que pues es un tema bastante extenso, bastante amplio y bastante normativa. Hay varios proyectos especiales por parte del Estado que se han venido desarrollando. Quizás de manera introductoria, mencionar de qué estamos hablando cuando hablamos de este tema de titulación de tierras.
Ya. Bien, sobre el particular, así como existía anteriormente la Ley General de Aguas y estaba encargado la Comisión de Regantes, ¿no? Ahora se da la Ley de Recursos Hídricos, entonces ya tienen que formar la AAA, ¿no? Incluso las alas. Y eso viene teniendo desventaja a nivel de la región de Puno, ¿no? Incluso a nivel de trapecio altiplánico andino, ¿no? Entonces, de igual manera, se da en esta situación de la cuestión catastral de predios rurales, más que todo, de las comunidades campesinas, nativas, incluso, ¿no? Las parcialidades y sectores, ¿no? Que cada uno de ellos tiene su naturaleza propia, ¿no? Entonces, por esa razón de que a través del tiempo y con la constitución del 79 era más benevolente, ¿no? Pero con la constitución del 93, ¿no? Que todos sabemos se dio mediante un golpe de Estado el 5 de abril del año 92, un supuesto referéndum el 31 de octubre que ganó el no, pero nos han hecho creer que ganó el sí. Entonces ahí es donde se da, ¿no? Históricamente, recordarán, en el segundo periodo de Alan García, se da, ¿no? Los 107 decretos legislativos, ¿no? Esto es delegación de facultades y se genera la consecuencia de vago, ¿no? ¿Por qué? Hay un punto importante, ¿no? Dice el 50% para el deslinde, de repente desmembración, independización, debe ser aprobado en asamblea, 50% más uno de los comuneros, ¿no? Empadronados. Pero estos decretos de la selva que dio Alan García, que quiso, ¿no? Imponer, solamente era consentimiento de la directiva, ¿no? Es por esa razón que se ha dejado sin efecto estos aspectos, ¿no? Entonces, es por ese motivo de que, como hay un compendio, entonces hay que analizar cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Comunidades Campesinas es la 24.656, ¿no? La Ley de Comunidades Nativas, la 24.657. Entonces, cada uno de ellos tiene su catastro rural, su deslinde, esto, ¿no? Se ha estado empezando históricamente a través, ¿no? Del PET, ¿no? En el periodo de Fujimori, porque la tendencia es privatizar, ¿no? Sobre pretexto de a tierras abandonadas, o mismo Alan García, ¿no? El que aplicó la frase del perro hortelano, entonces dijeron, ¿no? Si las comunidades no lo trabajan, entonces deben revertirse, pasar al Estado, ¿no? Pero en el fondo era un cliché, ¿no? Solo era para favorecer a las mineras, a las transnacionales, y es por eso que tienen, ¿no? Hasta la fecha, facilidades con esta constitución del 93.
Y ese punto donde mencionas de Alan García es importante, pero es importante señalar justamente algo que comentábamos, estas tres hasta cuatro etapas grandes, digamos, de proyectos especiales que el Estado ha venido impulsando para la titulación de tierras. En 1992, a través del decreto legislativo número 667 sobre el registro de los predios rurales, se creó el proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural, los famosos PET, ¿no es cierto?, como un proyecto especializado del Ministerio de Agricultura. Bueno, ese proyecto, o los beneficiarios específicos del programa, eran agricultores que acreditaban posesión y explotación económica en forma directa, continua, pacífica, pública, por un plazo mayor de 1 o 5 años, según se trata de terrenos de propiedad del Estado o de particulares, ¿no? Bueno, la primera etapa del proyecto, de este proyecto especial de los famosos PET, se desarrolla, bueno, la primera fase se desarrolla entre 1993 y 2000. Específicamente, estábamos comentando que el proyecto se aplica entre 1996 y 1999, ¿no? Después viene una segunda etapa, o una segunda fase. Ya en ese caso se conocía como los PTR2, ¿no? Los proyectos de catastro, titulación y registro de tierras rurales 2, ¿no? Que se desarrolla entre los años 2000 y 2006. Específicamente el proyecto se implementa entre el año 2001 y 2005, ¿no? Ahí vendría justamente cuando, digamos, entra un poco ya en cierre este famoso PET a una tercera etapa, ¿no? A una tercera fase en el año 2007, cuando el PET se fusiona con la Organización de Formalización de la Propiedad Informal, con el famoso COFOPRI, ¿no? Con los que formalizaban o registraban predios específicamente urbanos, ¿no? Con el tema de la informalidad. Entonces ahí es justamente cuando se añade la responsabilidad de tratar con las áreas rurales, además de las áreas urbanas, ¿no? Bajo justamente la lógica de que las propiedades rurales eran informales, ¿no? Y de ahí viene este famoso frase justamente de Alan García, pues el tema del perro del hortelano, ¿no? Sí, es importante mencionar eso, justamente esa tercera etapa que no es, digamos, específicamente donde se aplican proyectos especiales, porque justamente ahora viene el proyecto de catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú, que es los famosos PTRT3, ¿no? Uh-huh. Que está por empezar.
Así es. Sí, tiene usted toda la razón, mi estimado, y que el complemento es esto que usted decía, ¿no? Del decreto legislativo 667, esto del PET, que se ha implementado, ya has dado los años, ¿no? Cronológicamente, y esto siempre se ha venido impulsando desde el inicio, ¿no? Del gobierno de Fujimori, ¿con qué fin? Siempre no olvidemos privatizar, igual el ejemplo que estamos poniendo con el agua, ¿no? Que ya desean manejarlo a través de la AAA, ¿no? Porque ustedes sabrán, del AAA son los que están autorizando, ni siquiera Puna, a través de Consejo de Recursos Hídricos, de Pastorande, de Vilavilani, Capazo, Paltituri, ¿no? Todos estos han autorizado la AAA de Capina, Ocoña y Tambo, ¿no? Y no así la AAA de Puno, ¿no? Que existe en Puno y la AAA que funciona en Chano Chano, las cuatro alas, ¿no? Uno está en Ácora y solamente en Mesa de Partes, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Este decreto legislativo 667 del PET, que es Proyecto Especial de Titulación de Tierras, ¿no? Recordarán los amigos de las comunidades que venían, ¿no? Incluso de parcialidades, ¿no? Acá en Avenida Sol, en esquina donde pasa la línea férrea, ahí, ¿no? Se implementó con toda la logística del caso, ¿no? ¿Y qué les exigían, no? Solamente cualquier documento que acreditara la posesión, ¿no? Y declaración de testigos, de colindantes, de vecinos, pero acá lo más importante, participaba un equipo técnico, ¿no? Que eran los verificadores y fedatarios, ¿no? Verificadores estaban relacionados, ¿no? Autorizados por registros públicos, los abogados. Y, los verificadores eran ingenieros, ¿no? Facultados y tenían que estar habilitados, ¿no? Y fedatarios, los abogados. Entonces, daban fe, había unos formatos, ¿no? Tenían que elaborar, aparte de eso, su plano perimétrico, plano catastral y, lo más importante, la memoria descriptiva, ¿no? Entonces, en eso es lo que empezó este PTR 1, ¿no? Y el otro, el 2, ya específicamente los catastros rurales, y es cierto, ¿no? Esto que tuvo mayor énfasis del 2000 al 2006, ¿no? Uh-huh. Entonces, es por esa razón que existiendo, ¿no? Ellos, sobre texto de la informalidad, ¿no? Porque acá hay que tomar en cuenta, ¿no? El derecho constitucional donde dice, ¿no? Las comunidades o los que viven en el sector altiplánico andino, la tradición, ¿no? Pasaba de el árbol genealógico de los abuelos, ¿no? Tatarabuelos, abuelos, ¿no? Y en ese, sin documentación, ¿no? Pero ¿qué viene exigiendo el actual Constitución de los 93, ¿no? Me repito que sí, que ha sido mediante un autogolpe de Estado, netamente para que se individualicen. Es por eso que nace, ¿no? Lo que decía la señorita periodista, la famosa parcelación, ¿no? Incluso había, ¿no? Otros ONGs que se han implementado y que, ¿no? Parcelaban estos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo parcelar este aspecto? Porque generaba un problema social, ¿no? No tanto había, ¿no? En zona altura, zona cordillera, ¿no? El problema era en zona centro y zona lago, ¿no? Donde ahí son las parcelas pequeñísimas y no se puede, ¿no? Parcelar a la más mínima probabilidad, ¿no? Esta de la producción agropecuaria. Entonces, y por eso ahora hay la tendencia del PTR 3, en donde pues se va a incidir, va a haber un presupuesto y lamentablemente, ¿no? Esto, hay que decir o no la verdad, es tendente a privatizar, ¿no? Esto, más que todo lo que dice el artículo 88, ¿no? De la Constitución. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de la propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal. Entonces acá es lo que está haciendo énfasis en forma privada. ¿Qué más indica, no? O cualquier otra forma asociativa, ¿no? La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación y venta. O sea, están implementando esta segunda parte, ¿no? Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación y venta, ¿no? Ejemplo de la zona de frontera, lo que está pasando, ¿no? Esto de la implementación que ya Beico ha indicado al gobierno de que está abandonado, razón por la cual las mineras, ¿no? Pero no es así, ¿no? Sino en el trasfondo es de que hay recursos minerales, hay recursos hídricos y están siendo despojados, ¿no? Los hermanos comuneros o los parceleros, en donde so pretexto de que les van a dar trabajo, van a ser beneficiados con esta implementación de mineras, se van, ¿no? De repente, ejemplo, ¿no? Lo que pasa en un caso real de Moquegua, les obligan que se registren su DNI para poder laborar, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo, ¿no? Lo que viene ocurriendo en la fecha.
Vamos a seguir conversando a fondo de este tema. ¿Cómo les comenté al inicio? Es un tema bastante amplio, bastante complejo, y por supuesto el mismo proceso es bastante engorroso, inclusive así lo han manifestado algunas investigaciones. 9:57, pausa y retornamos.
Contigo he crecido, mi radio favorita, Pachamama.
zanaka winakasata
aruski tapayale.
Diez y tres de la mañana, ya retornando también a Hablemos de Nuestro Mundo, y ya nos encontramos en la línea telefónica con Laureano del Castillo. Él es abogado director del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, con quien vamos a conversar sobre los avances del proceso de titulación de tierras a la fecha, Julio. ¿Cómo está?
Te damos la bienvenida. Buenos días, bienvenido a Pachamama Radio. Un saludo desde Puno.
Buenos días.
¿Cuáles son los avances del proceso de titulación de tierras a la fecha en nuestro país?
Bueno, lo que hay que considerar es que esta es una responsabilidad permanente del Estado que ha sido bastante desatendida en los últimos años, y lo que se tiene como una iniciativa que está bastante retrasada es el proyecto de titulación, catastro y registro de tierras, que lo conocemos como PTR-3, porque es el tercer proyecto. Ese en realidad ha empezado en la zona sur del país, en Cusco, Puno, Apurímac, pero debe realizarse en otros 7 departamentos del país, y ahí tenemos algunos retrasos.
¿Qué alcances ha tenido estos proyectos o qué impactos en comunidades?
Bueno, en realidad hay que hacer una distinción. El primer PTRT se ejecutó, si no me falla la memoria, allá por el año 96 hasta el año 2000, y fue definido para ejecutarse únicamente en predios individuales, no en comunidades. Se aplicó sobre todo en la costa y en parte de la sierra, pero sobre todo en la costa. Cuando aquí no se incluyó comunidades. El segundo PTRT se hizo hace algunos años y en realidad se incluyó una cantidad bastante reducida de comunidades. Este PTRT-3, que en la práctica ha empezado este año, sí considera algunas metas para comunidades campesinas y comunidades nativas. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que el universo de comunidades campesinas sin título y comunidades que, aunque tienen título, no lo tienen inscrito en registros públicos o georreferenciado, es bastante grande. Por lo tanto, el proyecto no va a satisfacer las necesidades que se tienen, y por eso decía que es una responsabilidad permanente del Estado que tiene que ser atendida, incluso con fondos propios, no necesariamente la cooperación o créditos externos.
No sé si se han encontrado inconvenientes pues en este proceso que ha implicado en esta etapa.
Bueno, sí, inconvenientes hay. Uno de los primeros inconvenientes tiene que ver con el retraso en esto, porque se vino anunciando durante años, pero por distintas razones el proyecto, como digo, recién empezó a ejecutarse este año. Por otra parte, tenemos la complejidad de la casuística, es decir, las distintas situaciones que se presentan en el país, y ahí encontramos una normativa inconexa, incompleta, que se superpone sobre una historia de institucionalidad pública que, digamos, se ha peloteado la responsabilidad en la titulación de los predios rurales durante varios años, y entonces ahí se generan problemas. Lo otro tiene que ver con la insuficiencia del presupuesto, y eso en buena medida determina que las metas sean más reducidas de lo que mucho me gustaría.
Considerando que los antecedentes se muestran de que los proyectos han tenido una serie de deficiencias, inconvenientes, justamente inclusive en su propia aplicación, ¿no? Las limitaciones que han tenido los propios dirigentes de comunidades o los propiamente los pobladores para poder acceder a este tipo de beneficios, ha sido pues el inconveniente, por ejemplo, en el idioma. ¿Qué inquietudes y expectativas tienen al respecto las comunidades sobre este tipo de proyectos?
Bueno, las comunidades tienen muy altas expectativas, por el lado de sanear algunos de los problemas que tienen muchas veces de límites con sus vecinos, sean con comunidades o con otras personas o propietarios individuales. Pero ahí, insisto, hay que tomar en cuenta que el universo es bastante reducido. En términos de comunidades campesinas no estamos hablando más que, si no me falla la memoria, 190 comunidades campesinas en todo el Perú que van a ser titular con este proyecto. Y por eso digo que es importante que los gobiernos regionales asuman esto como una de las funciones específicas que está recogida así en la ley orgánica de gobiernos regionales. Pero eso supone que los gobiernos regionales dediquen presupuestos, se doten de los técnicos, coordinen con el Ministerio de Agricultura. Y creo que en momentos, ahora que estamos en campaña o empezando ya la campaña electoral para las elecciones regionales, puede ser un buen momento para que las comunidades interroguen a los candidatos qué piensan sobre ese tema y cuáles serían sus compromisos.
Gracias por esta breve comunicación, Laureano del Castillo. Estaremos más adelante comunicados para conversar justamente sobre el proceso de implementación de este proyecto.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días.
Muy bien. Bueno, nos ha dado algunas luces, sobre todo de esta nueva etapa que empezó en 190. justamente en Puno.
190. Sí,
Apurímac, Cusco.
Efectivamente, ¿no? Uh-huh. Y por eso de las 1.200 más comunidades, ¿no? Indica el que acaba de ser entrevistado, 190 comunidades campesinas serían, ¿no?, los que estarían en este proyecto del PTR3, ¿no?
Que se estarían titulando.
Específicamente, ya comunidades campesinas, 190.
Así es.
Comunidades nativas, la información nos muestra que van a ser 403 en este proyecto, y predios individuales, 283.400 predios individuales van a ser registrados. Y bueno, el proyecto en sí se desarrolla a nivel nacional, específicamente en algunas regiones, más adelante lo vamos a detallar, se desarrolla en varios grupos, digamos, que lo denominan lotes, ¿no? Justamente se inició en Puno, Apurímac y Cusco.
Efectivamente. Entonces, los impactos, ¿no?, que, por ejemplo, se debe de ver es de que esto en el PTR1, PTR2 se aplicó, ¿no?, mayormente en la costa y parte en la sierra, ¿no?
Exacto, exacto.
Eso, ¿no? Entonces,
y que era más para previos individuales.
Exacto, ¿no?
Ajá.
Y entonces pasa el tiempo y te recordarás, mi estimado, ¿no?, de que hubo en el último censo, se consideró una pregunta, ¿no?, de comunidades campesinas.
Uh-huh.
Entonces, te están tomando todas esas variables para, ¿no?, este aspecto que se viene impulsando. Pero siempre, ¿no?, reitero, la tendencia es de que mayormente los propietarios individuales tengan su título pertinente, ¿no?, como propietario o poseedor, ¿no?, porque acá no olviden, ¿no?, de la posesión de terrenos del Estado tiene también otra legislación, ¿no?, por ejemplo, el artículo 38, parágrafo C, de la ley 26.557, ¿no?, el decreto legislativo 883, y complementado con la ley 27.046, el decreto supremo 013, -99, ¿no? Entonces, todo esto se ha estado implementando desde el periodo de Fujimori y ellos, ¿no?, solamente indican cinco principios, ¿no?, lo que dice el Código Civil, ¿no?, esta posesión directa, continua, pacífica y pública, ¿no? Pero, ¿qué seguridad jurídica nos da, ¿no?, si estos no están registrados en SUNAR, ¿no?, lo que antes era registros públicos? Por esa razón, incluso, ¿no?, cuando había reclamos, estaba encaminándose, había, ¿no?, esta opción de presentar la oposición, ¿no? Entonces, también hay algunos aspectos que se han venido dando esto desde el PTR1, PTR2, PTR3, ¿no? Pero más que todo, 1 y 2, ¿en qué sentido, ¿no?, de que si bien funcionó el PET, había, ¿no?, esta situación de la oposición. Si ha funcionado el COFOPRI, ¿no?, tanto rural como urbano, ahora, ¿no?, que ha pasado a la cuestión del DIRFO, entonces, esta situación solamente es acreditar, ¿no?, la posesión, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta que están tomando la referencia del Código Civil, ¿no?, si es de buena fe, es 5 años, ¿no?, si es de mala fe, 10 años, ¿no? Entonces, todo esto pues se viene dando con estas modificatorias y lo que ha indicado, ¿no?, el entrevistado, de que esto es insuficiente, ¿no?, por falta de presupuesto. Pero ¿cuál es el problema más álgido, ¿no?, que se viene dando siempre en todo, ¿no?, en estas etapas? Siempre hay superposición, sobreposición, ¿no? O sea, ¿qué significa esto, ¿no? Digamos, un comunero o un propietario independiente quiere registrar toda esta área, ¿no? Entonces, se pasa al otro, ¿no?, predio urbano o predio rústico. Entonces, es eso, la superposición, ¿no? Y la sobreposición es cuando elaboran los planos catastrales, los planos, ¿no?, más que todo de catastro rural, con sus respectivas memorias descriptivas, donde están, ¿no?, todas las características, ¿no?, incluso calidad, característica del terreno, ¿no?, si es cultivo, eriazo, pastizal, etcétera. Entonces, según las categorías, ¿no?, que pagan cada uno en el registro de rentas, que son, ¿no?, tanto de predios rústicos y predios rurales, ¿no?, cada uno tiene su formato especial. Entonces, esto se da, ¿no?, si viene dando, por eso también generan problemas judiciales, ¿no?, esto de reivindicación o de el propietario, ¿no?, que no estaba poseyendo, se viajó, ¿no?, a otro lugar o por motivo de salud, y el poseedor suficiente que poseía años, entonces ya hacía registrar, recurría a estas instancias, ¿no? Entonces, por eso ahí también se viene generando, si bien es cierto, se dan leyes, es complejo, emblemático, pero también se dan procesos judiciales.
Claro, sería bueno recalcar, ¿no?, por qué es necesario que las comunidades se titulen y cómo esto beneficia a los mismos comuneros, si se le está haciendo, se le está tomando en cuenta sus propias prácticas tradicionales, ¿no? ¿Cuál es la intención que engloba esta titulación?
Sí, buena, ¿no?, interrogante, y como también de el director de este programa, ¿no?, es en el sentido de que anteriormente existía INDEC, ¿no?, Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas, pero ha sido desactivado, ¿no?, justo cuando se va a implementar este aspecto, ¿no? Entonces hay una contradicción, ¿no? Por un lado los gobiernos, ¿no?, de repente tienden a regularizar, sanear todo este aspecto, pero por otro lado también desactiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es en sí en el trasfondo, ¿no? Entonces, eso creo que demanda otro tema de análisis en lo posterior, ¿no? Porque este es pareciera, ¿no?, que es un tema sencillo, pero no es. Es muy complejo y en el fondo se trata, se tiende a, ¿no?, que cada persona natural o persona jurídica, en este caso las comunidades campesinas, pues ya tengan totalmente saneada la documentación y de esta manera puedan acceder a créditos, préstamos, exacto, incluso pueden hipotecar, anticrédito. Ese es en el fondo, ¿no?, lo, ajá, que viene ocurriendo. Y como lo que decía su punto, ¿no?, los comuneros o los directivos, pues que estén saneados, ¿no?, su junta directiva, inscrito su cambio de directiva en registros públicos, no haya, ¿no?, estos problemas, entonces con eso no van a tener ningún problema, ¿no? Y más que todo los empadronados, ¿no?, los comuneros activos, y de esta manera pues no tengan problemas en esto del 50% más uno que sigue vigente, ¿no? Lo que decía anterior, ¿no?, Alan García, que hizo la ley de la selva, solamente quería el voto de la junta directiva.
Así es, así es. 10:15 a.m, ya estamos comunicados con nuestros amigos en el distrito de Pisacoma para que nos comenten de este segundo encuentro distrital Gestión Comunitaria y Pública del Agua. Buenos días.
Plata Marga Kiri, Plata Cuyacanaca, Tacuachani, Maracampi, Arunta Tipujañani, Chitura Sasti, y Patazón, Kiri, Pisacoma, Maracame, Kiri, Ideca, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Hay una casa de abajo aquí en marcar. Una vez quiero aplastar que aquí para ir en punto distrital, gestión comunitaria y pública del agua. Y churro, Batún, Capayani, Augusto, Pastor Caracani, hay un cruel vas a decir que está caractano. Y churro, si aplastinio aquí, hacha, mastapawe, una vez ni aquí, 3 minutos, Pascal, no para hacer aplastinio a estar afinio aquí, hacha, aquí está. Wasa sata kuya kanakasti panangkawa aris kipatkani. Unasa han wadi apnak awinakat ukarak paca kunham sa siwasa kumunia nakan ham apnak ukarak paca kiri umat toke nakata. Anjita wa hakis terakinyani akiri hilata eskiri. Kupasti akiri organisador hama pa hiskanyani. Unasa siwasa ham unasa kiri munas paca kiri haja eventu kapatkan gal. Kita hilata Gregorio Kenta kilkawang kawi pampratistanyani. Kuna sa dicuro kiri haja hakis tawin karaktan ha, kuna sa munas paca kiri haja eventu kambe.
Oleh kira sini ceri tista, cara sa, nan matokai. Kuna hati untuk ka atau ka samara sa, baca. Matokai ta, nan matokai jawa kan, urip sa, pokoknya. Nenek tu jauh awis aset kafe kerana tanpa kuna bukan pergi tanpa buka ha ubah nak hari kami terhirup sih buka cakap ha ham kami tiwa uk kita sabtu kita tu umat kita suka nak apa suka nak bermandi baru ke mana kita tu kecil kecil kita ni mana kita ni mana kita ni mana kita ni Muk apa nak? Orang nak kanak dia kosumas. Ini saya saya pagarnya saya. Cak claro pagar pagar tu kira 400 primer. Itu cak no ini saya. Cak apa sah? No ini sah saya. Cak ini penting cak kamp bisnis kena sah. Kata so kamp ikat asli ini kosumas. Umat pagarnya. Bukan kita berat mak. Kami wa waktu kata rifa kira hat kasut kosumas kami ya hat kami. Cak kejati hat itu ni. Pero muchas veces katana kaha umanipko katana han umanipko kun hamas mantap Allah ko hamake nanak pachhamke kur aivin ta khap mai ka phoni na kafiyo ukh na pa ha yastau kira pa apar khap hatani ukh khamana gante nanak pachho man ye chaka khar ko tin ko khani jwal e khap ta na kale ni ta be
wala ka kha chita kha kun kham kuna kha kha un sab kharak tha cha in de sana kar manta ne kha thani chi mera to kana kar
hani ra to bhi mani mera to manta ni sapa na bas sapa ko mere na kas manta ni sapa na pero gracias a la imara uka de india kha chini ko ne na kar in kam ne kam kam kat chini na ha uka aksar ho hai ko
kamu kila to kama kha kila kha istapanya ni wa akhirnya acah puning tanah kau curah sokan agar us puning tanah keraki. Istatanya ni wah tak tak cila kuya kena kau kena kau tiap tiap keraki ni. Kunas kan wal bina kau us kerak pasca kun ham sa akhir umat sokan agar tiap kunakan uyo nakan tidak nak kerja. Kun ham tu kau kena kau apna satisfacta na hayu kanaka una teja este humana garoja ya tia para que tam kuna que sata na gaso managa toka na garo ya na chica sta ka uma toka na gaso hayu kanaka chilata oka kispa wa hichure este hikatastan wa kiri pisa ko marka pach radio pachamama humana kampi.
Muchas gracias, Felipe, por este contacto directo que nos haces llegar desde el distrito de Pisacoma, con este segundo encuentro distrital de gestión comunitaria y pública del agua que se desarrolla el día de hoy. Y lo que indica Gregorio Quenta, indica pues que es tan importante tocar el tema del agua y cómo hoy en día también vienen teniendo más complicaciones,
conflictos.
Y las necesidades que van surgiendo también a lo largo de los años, ¿no? Indicaba también que ha parado un poco ya lo que estaba entrando, grandes proyectos de tal vez que les querían invadir, y también no se van a dar alcance.
También el agua, ¿no?
Van a dar alcance en este encuentro los pobladores de este distrito de Pisacoma.
Así es, 10 de la mañana con 20, estamos llegando ya a la parte final. Rubén, como hemos señalado, esto es un tema introductorio y hay bastante que hablar, sobre todo este nuevo proyecto que está empezando en su etapa número 3, que justamente empezó en Puno. Tus comentarios en la parte final.
Sí, lo que acá, ¿no? Se han buscado un plan, como se dice, ¿no? 190 comunidades campesinas, 403 comunidades nativas, ¿no? O sea, están dando más énfasis a la selva y Puno también tiene, ¿no? Parte de esta cuestión geológica, como decía Emilio Romero, ¿no? Y personas individuales, más de 2.083.400, ¿no? Entonces, este aspecto lo que quiero es enfatizar lo siguiente, ¿no? El artículo 89 de la Constitución indica lo siguiente, ¿no? Las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, ¿no? No hay discusión sobre el particular. Pero acá viene el caso, ¿no? Son autónomas en organización, en el trabajo comunal y en el uso a la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico-administrativo, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Verdaderamente existe esta autonomía, ¿no? En lo administrativo, económico, incluso político, ¿no? Porque ellos son los que deciden mediante 50% más uno, si, ¿no? Alguien pide, digamos, independización o esta situación, ¿no? De lo que quieren divorciarse y ya no pertenecer, ¿no? A la comunidad, porque ahí, ¿no? Se ha visto casos de que, ¿no? Dentro de la comunidad hay algunos propietarios, ¿no? Algunos que usufructúan, ¿no? Dicho territorio, ya sea en actividades agropecuarias o otros afines. Entonces, ¿qué más indica, ¿no? Esto, dentro del marco de la ley, ¿no? Dice, no pueden de repente excederse, ¿no? Pero la propiedad de sus tierras es imprescriptible, ¿no? Salvo en caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas nativas, ¿no? Entonces, a medida que se ha estado dando, ¿no? El panorama, y no olvidemos de las 12 constituciones que tenemos, pues hasta la constitución, ¿no? De inicio de la República hasta el 33, eran inalienables, inembargables, ¿no? Pero ahora, ¿no? Con la constitución del 93, ya pueden ser embargables, ¿no? Entonces ahí viene, en otras palabras, lo que queremos explicar es de que están regularizando toda esta documentación para que, ¿no? Los propietarios individuales o comuneros puedan solicitar préstamos, gestiones, ¿no? Con esta situación, ¿no? De la banca, ya sea privada o estatal. Entonces, al no poder de repente pagar, van a ser embargados, ¿no? Y eso lo dice acá, ¿no? La Constitución de la Empresa.
Muchos piensan que este tipo de proyectos, pues, lo que busca es el tema de la privatización de los predios rurales en nuestro país con otros fines, ¿no?
Habría que rescatar también cuál es el valor que tiene una comunidad campesina, un territorio, una población y un respectivo reconocimiento que avala que es una comunidad que es respetada, ¿no? Y por lo tanto necesita también una autonomía plena de esta, y el Estado debería entender eso.
Tiene razón, ¿no? Es invalorable, y por eso incluso cuando se hacen los pagos de predios, ¿no? Rústicos, urbanos, pero rústicos, las comunidades están exoneradas, ¿no? En esto de la oficina de rentas, pero hay algunas comunidades, para algunas gestiones sí lo realizan, ¿no? Y les aplican el arancel, ¿no? Entonces lo que usted decía, debe haber un tratamiento especial para eso, ¿no? De repente ya posteriormente estaremos comentando.
Así es, 10:24 nos ha ganado el tiempo, nos despedimos con el espacio de nuestra biblioteca.
Biblioteca IDECA recomienda.
Hoy, Puno en lucha por la tierra, de los autores Tomás Montoya y Hernando Burgos. Además, apuntes para una historia de la lucha por la tierra en Puno durante el siglo XX. La tierra, la violencia y la paz, del autor Carlos López Aedo. Puno en lucha por la tierra. Es un trabajo en conjunto de los autores Tomás Montoya y Hernando Burgos. El libro fue publicado por el Centro de Información, Estudios y Documentación en el año 1981. Este texto es el resultado de dos ensayos académicos realizados por Montoya y Burgos. El trabajo de Hernando Burgos enfoca el contexto de la realidad de la hacienda Chata. En este breve ensayo se analiza la crítica situación de las comunidades aledañas a la hacienda y cómo los colonos piden al gobierno en mayo de 1975 la afectación de aquella en cumplimiento de la ley de la reforma agraria, mientras que Tomás Montoya resalta la ocupación de dos haciendas, Chillieruta y La Conipampa, ambas de menor extensión que la de Chata, pero con similares antecedentes. Al final, los autores llegan a la conclusión de que las acciones de asedio y ocupación de tierras van unidas a la elevación del nivel organizativo, tanto en los comuneros como en los colonos. Por otra parte, apuntes para una historia de la lucha por la tierra en Puno durante el siglo XX. La tierra, la violencia y la paz. Es un libro escrito por Carlos López Aedo y publicado por la editorial del Instituto de Apoyo Agrario en el año 1988. En el presente texto, narra desde una perspectiva histórica lo que han sido durante el siglo XX las luchas del movimiento campesino por la tierra en el departamento de Puno, hasta llegar al momento actual en que el campesinado tiene una propuesta alternativa para el problema de la tierra y el desarrollo agrario de Puno por medio de la vía campesina comunera. Además, en sus páginas se aprecia un somero recorrido histórico por los movimientos campesinos que han tenido lugar, tratando de ver también las implicancias que la presión sobre la tierra tiene con el tema de la violencia y la paz. El segmento de la semana llegó a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.